Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia.
Seguimos hablando de San Justino Mártir, este escritor del segundo siglo que muere en el año alrededor del año 155 de nuestra era y se considera el patrón de los apologistas. Y uno de los grandes apologistas griegos. ¿Te acuerdas, Jorge, que dijimos la semana pasada que ya hubo una generación de católicos que ya estaban premiados por la cultura griega, uh-huh, por la filosofía, por la retórica? Y esta gente pues, se dedicaron a hablarle al mundo griego. Y San Justino, particularmente, le hizo esta primera, aunque dijimos la semana pasada que Cuadrato fue el primero que hizo apología, pero no tenemos las obras completas de Cuadrato. Hizo esta carta al emperador Antonino Pío, describiéndole quiénes eran, qué creían los cristianos y qué celebraban los cristianos. La semana pasada vimos cuando habló de la moral cristiana, de cómo le dijo el emperador que no se podía juzgar a una persona por el nombre que se autodaba, ¿te recuerdas?
Ajá, sí.
Porque
es.
A los cristianos eran juzgados solamente por proclamarse que eran cristianos, sin uh-huh. más ningún otro delito. Vuelvo a repetir, cuando digo cristiano, me estoy refiriendo a católico, uh-huh, porque eran los únicos cristianos que habían en esa época. Y vamos a ver ahora esta parte de Justino Mártir, que es tan importante, que es la parte que él habla del culto. Esto le escribe Antonino Pío en el año 150 de nuestra era, a unos 67 años de la ascensión de Jesucristo a los cielos. 67 años. Prácticamente desde el año 70 hasta ahora, desde uh-huh. el año 1970 hasta ahora, ese lapsus pasó. Mucha gente viva sabe lo que ocurrió en el 1970, o en el claro. Hay mucha gente en el 1950, hay muchos testigos que están vivos que, bueno, pues esto lo escribe a Antonino a unos 60 y tantos años de la ascensión le escribe a Antonino Pío Justino, a unos 60 y tantos años de la ascensión de Jesús a los cielos, y va a hablar, el autor va a hacer una descripción primero del sacramento del bautismo y después de la liturgia eucarística en la iglesia. Uh-huh. O sea que ya a 60 y tantos años de la ascensión del Señor había una liturgia bautismal y había una liturgia eucarística totalmente definida. Después de esta primera apología, hay una segunda apología. Y estos escritos comienzan con la narración de un incidente que pasó en esos días que Justino escribe. El prefecto de Roma, Urbico, hizo decapitar a tres cristianos por el único crimen de haber confesado su fe. Y Justino apela directamente a la opinión pública de Roma y protesta contra este acto que verdaderamente no tiene calificación. Y es un escrito que contesta un poco con sarcasmo a los paganos de Roma. Otro de los libros famosos que escribe Justino es el diálogo con Trifón. El diálogo con Trifón es la más antigua apología cristiana contra los judíos que se conservan. ¿Te acuerdas que dijimos la semana pasada que Adriano escribió contra los paganos y contra los judíos? Uh-huh. ¿Por qué contra los judíos? Porque en ese momento había una gran persecución de los judíos al cristianismo. Acuérdate que ellos fueron uno de los que movieron a Popea Sabina, la mujer de Nerón, a la persecución a los cristianos, porque Popea Sabina era una prosélita judía. De eso nadie lo habla, porque no es políticamente correcto hablar de esto, pero hubo una gran persecución judía junto con los paganos en Roma y en Alejandría en contra de los cristianos. Y con los diálogos, el diálogo de Trifón es la más antigua apología. Ya esto no lo hace enfrentándose a los paganos. Ahora se enfrenta a los judíos que atacaban también a los cristianos. Y el método apologético lo hace Justino en una forma de diálogo. Es diferente a otras apologías. Lo hace como dos judíos que están dialogando. Y ahí, por eso se llama el libro Diálogo con Trifón. Y ahí también nos damos cuenta que San Justino era verdaderamente un gran conocedor del Antiguo Testamento. Muy interesante este diálogo con Trifón. Hay otras obras que se han perdido de Justino que no las tenemos. A lo mejor un día aparecen por cualquiera biblioteca de esa antiquísima, uh-huh, alguna copia, como ha sucedido con tantos códices. El Liber contra Omnes Hereses es uno de los libros que se perdió. Otro libro sobre la soberanía de Dios. Otro libro sobre el alma, que Eusebio nos habla de ese libro, que interesantísimo hubiera sido leer ese libro. Un salterio que nos menciona San Juan Damasceno, y San Juan Damasceno tiene algunos fragmentos de estos comentarios de San Justino sobre los salmos. O sea, otro tratado que se llamaba De Monarquía, son 6 capítulos que prueba el monoteísmo. O sea, y muchos más, Confutatio Dogmatum Corundam. O sea que fue un escritor prolífico, Justino, un hombre de una gran cultura. Vamos a ver en la apología de San Justino, por ejemplo, el concepto que tenía de Dios. Ya este concepto que él tiene de Dios aparece, una inclinación, aquí se nota ya la retórica griega de la cual él era heredero y conocía perfectamente, donde plantea que Dios no tiene principio y donde, por ejemplo, dice, porque el Padre del Universo, como ingénito como es, no tiene nombre impuesto como quiera, que todo aquello que lleva un nombre supone otro más antiguo que se lo impuso. Los de Padre, Dios Creador, Señor, Dueño, no son propiamente nombres, sino denominaciones tomadas de sus beneficios y de sus obras. La denominación Dios no es nombre, sino una concepción en la naturaleza humana de una realidad inexplicable. ¿Sabes tú qué? Uh-huh. ¿Qué ciencia? Y la verdad que dice, no, Dios no tiene nombre porque el nombre lo impone a alguien mayor.
Claro.
Entonces, mayor que Dios no hay nadie. Es lo que dice. Lo que nosotros decimos nombre de Dios son atributos de Dios. Uh-huh. Porque, ¿qué es Padre? ¿Qué cosa es Padre? Que lo reveló Jesucristo. Pero Padre no es un nombre, Padre es un atributo. Uh-huh. Adonai, el Señor, es un atributo. Elohim no es un nombre, es el Altísimo. El tetragramatón no es ni siquiera, no es ni Jehová y ni Yahvé. Esos son interpretaciones muy posteriores después del cristianismo que intercalaron las letras entre tetragramatón. Pero el tetragramatón es la definición, una definición que Dios dijo, yo soy el que soy. Uh-huh. O sea, mira tú qué claridad la de Justino. Desde todo eso. Sigue diciendo, el nombre que mejor cuadra es el de Padre. Siendo creador, es realmente el Padre de todas las cosas. Sigue hablando también de que Dios es trascendente y está por encima de todo y que es necesario salvar el abismo que hay entre Dios y los hombres. Y dice que eso fue obra del Logos. Acuérdate que Logos le llamaban a Jesucristo. Dice que Jesucristo es el gran mediador que llena ese abismo que hay entre Dios y el hombre. Y dice en su diálogo con Trifón, algo semejante vemos también en un fuego que se enciende de otro, sin que se disminuya aquel de que se tomó la llama, sino permaneciendo el mismo. Y el fuego encendido también aparece con su propio ser, sin haber disminuido aquel de donde se encendió. Mira tú qué comparación más buena del Hijo y de Dios. Uh-huh. La comparación de un fuego. Y es cierto, ahora que yo lo estoy leyendo, es cierto, tú tomas fuego de una hoguera y tú no disminuyes la hoguera por tomar fuego.
Claro, no.
Y el fuego que te llevas es el mismo fuego. Es la misma naturaleza, es exactamente el mismo. O sea, una maravilla estos padres de la iglesia antigua que nosotros muchos ni siquiera lo conocemos. Consecuentemente, con esta enseñanza, Justino supone que el verbo se hizo externamente independiente solo con el fin de crear y gobernar el mundo. La doctrina más importante de Justino es la doctrina del Logos. Y esto suena ya un poco a Juan Evangelista. Juan Evangelista nos habló continuamente desde el prólogo de su Evangelio del Logos. Logos es verbo. Uh-huh. Cuando dice en el principio era el Logos, en el principio era el verbo. O sea que aquí vemos en San Justino un tremendo sabor y conocimiento de la doctrina de Juan. Pero Justino amplió mucho más sobre el Logos. Dice, por ejemplo, Nosotros hemos recibido la enseñanza de que Cristo es el primogénito de Dios. Y anteriormente hemos indicado que Él es el verbo de todo el género humano ha participado. Y así quienes vivieron conforme al verbo son cristianos, aun cuando fueron tenidos por ateos, como sucedió entre los griegos y otros semejantes. O sea que él ya pues está hablando de esta doctrina, fíjate, que de Cristo como primogénito de Dios y como el verbo, el logos de donde participa toda la humanidad. Y sigue diciendo, ahora bien, ¿cuánto de bueno está dicho en todos ellos nos pertenece a nosotros los cristianos? Porque nosotros adoramos y amamos después de Dios al verbo que procede del mismo Dios. Pues Él por amor nuestro se hizo hombre para ser particionero de nuestro sufrimiento y curarlos. Y es que los escritores todos solo oscuramente pudieron ver la realidad gracias a la semilla del verbo en quien ellos habitaba. O sea, vemos cómo Justino ya desde esa época pues está hablando de teología. Uh-huh. Y lo que yo vuelvo a repetir porque a mí me maravilla es lo temprano de estos escritos. Estos escritos puede pasar como de cualquier teólogo.
De ahora.
De ahora. Bueno, y cuidado. Bueno. Mucho mejor que cualquiera. Fíjate, Justino es el primer autor cristiano que hace un paralelismo entre Cristo y Adán. Y hace otro paralelismo entre María y Eva. Después, mucho más tarde, cuando lo veamos, vamos a ver que Ireneo de León hizo un paralelismo entre María y Eva. Pero ya Justino lo hizo anteriormente a Ireneo de León. Estamos hablando que a 70 años de la ascensión de Cristo ya se está hablando de María en la iglesia. Uh-huh. Y comparándola con Eva. Dice así, en su diálogo con Trifón: Cristo nació de la Virgen como hombre a fin de que por el mismo camino que tuvo principio la desobediencia de la serpiente, por ese también fuera destruida. Porque Eva, cuando aún era virgen e incorrupta, habiendo concebido la palabra que le dijo la serpiente, dio a luz la desobediencia y la muerte. Mas la Virgen María concibió fe y alegría cuando el ángel Gabriel le dio la buena noticia de que el Espíritu del Señor vendía sobre ella y la fuerza del Altísimo la sombrearía, por lo cual lo nacido de ella, santo sería e hijo de Dios. A lo que respondió ella, hágase en mí según tu palabra. Y de la Virgen nació Jesús, al que hemos demostrado se refieren tantas escrituras y por quien Dios destruye a la serpiente y a los ángeles y hombres que a ella se asemejan. Mira tú qué clase de palabras a principios del siglo II. Uh-huh. Cómo dice que Eva le da las características. Eva, virgen, cuando era virgen e incorrupta, que no tenía pecado. O sea, poniendo que María es la nueva Eva porque es también virgen y no tiene pecado. Claro. Pero que Eva era también así. Pero dice que Eva oyó la serpiente y concibió la desobediencia. Sin embargo, María oyó a Dios y concebió la obediencia que es Cristo. Una maravilla esto con los años que tienen. Justino también habló de ángeles y demonios. Justino es uno de los primeros testigos del culto de los ángeles. Dice Justino, desde el cielo cuidan de todos los seres humanos. Entregó la providencia de los hombres, así como de las cosas bajo el cielo a los ángeles, que para esto señaló en la apología. O sea, vemos Justino ya nos habla de los ángeles y de los demonios. El castigo de los demonios en el fuego eterno, dice, no empezará hasta la segunda venida de Cristo. Dice, por eso pueden ahora extraviar y seducir al hombre. O sea que San Justino estimaba que, aunque están condenados, el castigo no empezaría hasta el final de los tiempos, pero en esa época que no había teología, en esta época tan remota de nuestra iglesia, uh-huh, y hay una persona que está hablando de los mismos temas que hablamos nosotros hoy. Dice, por ejemplo, dice él textualmente, porque llamamos ayudador y redentor nuestro aquel la fuerza de cuyo nombre hace estremecer a los mismos demonios, los cuales se someten hoy mismo conjurados en el nombre de Jesucristo, crucificado bajo Poncio Pilato, procurador que fue de Judea. De suerte que por ahí se hace patente a todos que su padre le dio tal poder que a su nombre y a la dispensación de su pasión se someten los mismos demonios. Esto nos suena un poco a Filipenses de San Pablo.
Así es.
No tiene ese, sabor. Habló, Justino habló del pecado original, de que mucha gente se lo achacan a San Agustín, el padre de la teología del pecado original, uh-huh. Y ya Justino nos habló de eso, y la deificación, que eso hablaron mucho los padres griegos, la teosis, cómo nosotros nos vamos, cuando nos abrimos a la gracia, nosotros nos vamos asimilando cada vez más a Dios. Por el contrario, que el que se abre al pecado cada vez se asemeja más al enemigo de Dios. Uh-huh. Justino está convencido de que todo ser humano es capaz de la deificación. O sea, no de hacerse Dios, sino de cada vez parecerse más
a Dios.
A Dios. Uh-huh. Dice él, ese era el caso por lo menos al principio de la creación. Dice, porque nuestros primeros padres pecaron y se atrajeron la muerte sobre a sí mismo. Sigue diciendo, habiendo sido creados impasibles e inmortales como Dios con tal de guardar sus mandamientos y habiéndole él concedido ser llamado hijos de Dios, son ellos los que por haberse hacerse semejante a Adán y a Eva, se procuran a sí mismos la muerte. Sea la interpretación del Salmo 81, lo que vosotros queráis, aún así queda demostrado, que a los hombres se les concede llegar a ser dioses y que pueden convertirse en hijos del Altísimo, y culpa suya es, así como Adán y Eva, si son juzgados y condenados. Uh-huh. Habla aquí un poco del Salmo 8, que dice, lo hiciste menos inferior a los ángeles. Y eso, claro, no es que nosotros, eso ha estado bien claro en la iglesia, no es que nosotros vamos a ser Dios. Es una doctrina que todos los padres de la iglesia negaron, esa es la doctrina gnóstica. Claro. Lo que ellos dicen, que nosotros nos parecemos a Dios en la medida que vamos viviendo más en la gracia, uh-huh. y en la comunión con Cristo. Ahora mira, habla del bautismo y de la Eucaristía, hablamos ya anteriormente. Y tiene un tremendo valor lo que él describe. Este hombre está describiendo lo que él vio en el año 150. Por ejemplo, dice el bautismo. Vamos a explicar ahora de qué modo, después de ser renovados por Cristo, nos hemos consagrado a Dios. No sea cometiendo este punto, demos la interpretación de proceder en algo maliciosamente en nuestra exposición. ¿Cuántos se convencen y tienen fe de que son verdaderas estas cosas que nosotros le enseñamos y decimos y prometen vivir conforme a ella, se les instruye ante todo para que oren y pidan con ayuno perdón a Dios de sus pecados anteriormente cometidos. Y nosotros oramos y ayunamos juntamente con ellos. Luego los conducimos a sitio donde hay agua y por el mismo modo de regeneración con que nosotros fuimos regenerados, ellos son regenerados también. Pues entonces toman en el agua el baño en el nombre de Dios Padre y Soberano del Universo y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo. Antes de seguir, ya aquí esto acaba con esa teoría que anda por ahí de unas sectas diciendo que en el principio se bautizaba solo en el nombre de Jesús.
Claro.
Este hombre está diciendo que lo vio y lo vivió, que se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, del Espíritu Santo. Uh-huh. Sigue diciendo, la razón que para esto aprendimos de los apóstoles, o sea, esto se llama tradición. Uh-huh. Ellos aprendieron esto de los mismísimos apóstoles. Puesto que de nuestro primer nacimiento no tuvimos conciencia, engendrados que fuimos por necesidad de un germen, por la mutua unión de nuestros padres, y nos criamos en costumbres malas y en conductas perversas, ahora para que no sigamos siendo hijos de la necesidad y de la ignorancia, sino de la libertad y del conocimiento, y alcancemos juntamente el perdón de nuestros anteriores pecados, se pronuncia en el agua sobre el que ha determinado regenerarse y se arrepiente de sus pecados, en el nombre de Dios Padre y Soberano del Universo. Y este solo nombre aplica a Dios, el que conduce al baño, a quien ha de ser lavado. Porque nadie es capaz de poner nombre al Dios inefable, y si alguno se atreviera a decir que ese nombre existe, sufriría la más imprudente locura. Este baño se llama iluminación, hablando del bautismo, uh-huh. Para dar a entender que son iluminados los que aprenden estas cosas. Y el iluminado se lava también con el nombre de Jesucristo, que fue crucificado bajo Poncio Pilato, y en el nombre del Espíritu Santo, que por los profetas nos anunció de antemano todo lo referente a Jesús. Esto en la Apología, capítulo 1, versículo 61. O sea, aquí está hablando ya del bautismo, no solo del bautismo, sino de la preparación al bautismo, de la enseñanza anteriormente al bautismo, que se llamaba catecumenado, y del ayuno a que se sometían los bautizados antes de entrar en el agua del bautismo. También en la Apología de Justino, como hablamos, se define dos veces la liturgia eucarística. En la primera vez se trata de la liturgia eucarística de los recién bautizados, porque como hace la iglesia bizantina, a los bautizados se les da la eucaristía también, es una costumbre bizantina. En la segunda se describe detalladamente la liturgia eucarística dominical. Explica cómo los cristianos se reunían el domingo a celebrar la Eucaristía. Y nos dice que los domingos la liturgia empezaba con una lectura tomada de los evangelios canónicos, a los que llaman aquí explícitamente, lo va a llamar el Memoria de los Apóstoles. Seguía un sermón con una explicación de lo que se leyó. Seguidamente se hacía oración por los cristianos. Después, al terminar la plegaria, el obispo decía las palabras consagratorias. Después se daban la paz. Después se repartía la comunión. Y al final, después de la bendición, le llevaban la comunión a los que no habían podido ir. Jorge, eso lo vamos a leer la semana que viene. Pero eso es lo que la iglesia hace en este...
Hoy en día eso es una misa.
Es la misa, claro. Tal como la hacemos ahora. Cuando la semana que viene leamos de sus mismas palabras lo que hacían los cristianos, tú te vas a dar cuenta que hace 20 siglos, los domingos, los cristianos hacían exactamente lo que nosotros hacemos cada domingo.
Así
es. Eso lo vamos a ver la semana que viene para que estén pendientes los hermanos. Esa es la maravilla de nuestra iglesia, que tenemos una comunión de fe, de culto, de conocimiento, de creencias. Tenemos una fe tremenda desde nosotros hasta los mismísimos apóstoles. Y esto, por eso estamos haciendo este programa sobre los padres apostólicos. Porque es, en estos momentos de tanta confusión, es necesario que se sepa que hay una línea que no se ha roto nunca desde los apóstoles hasta nosotros. Y que nadie puede romper esa línea introduciendo elementos extraños ni aportaciones, entre comillas, modernas. Porque en la teología lo que es moderno es falso. Porque ¿qué más hay que el Espíritu Santo no haya revelado en 2000 años? Explícame. ¿Qué más que lo que reveló en los primeros concilios?
Claro.
Por eso nuestra iglesia siempre ha definido y ha clarificado nuestros principios de fe, pero no los ha transformado. Queridos hermanos, le hemos estado avisando durante todos estos meses que en marzo 29 partimos a nuestra peregrinación número 30 a Israel. Yo llevaré la parte bíblica, el padre Rafael Abreu, Carmelita Descalzo, llevará la parte espiritual. Los invito a, si tienen interés en ir a la peregrinación, que se apunten, porque a la primera semana de febrero ya tenemos que entregar a la aerolínea las personas que van a ir a esta peregrinación. O sea, que el precio que tenemos acordado con la aerolínea es válido hasta la primera semana de febrero. Después de la primera semana de febrero, si alguien pues quiere ir al viaje, será con mucho gusto bienvenido, pero tenemos que volver a renegociar los precios con la aerolínea y yo no puedo garantizar que van a ser los mismos precios que ahora. Por eso, si tú estás pensando ir a la peregrinación, que ya nos quedan dos meses, a Jordania y a Tierra Santa, te invito a que llames y te apuntes al 305-303-1340. Allá hables con Mildred y ella te enviará toda la información.